RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Lago Puelo, Chubut. Este martes y miércoles se realiza un nuevo paro en el sector docente de la provincia patagónica que lleva 4 años sin resolución definitiva. Charlamos con Leo Pi, secretario general de la Regional Noroeste del sindicato docente ATECH.
El día martes y miércoles nosotros vamos a ir a un paro de 48 horas para denunciar y para presionar al gobierno para la apertura de paritarias. Nosotros tenemos un salario congelado desde el año 2019, momento en que fue la última negociación paritaria. La situación inflacionaria, la suba de precios está significando un retroceso enorme en el poder adquisitivo del salario de los y las trabajadoras. Y el gobierno viene convocando reuniones donde nunca aparece con ningún tipo de propuesta. Eso está generando en los compañeros un fuerte enojo en este marco de la presencialidad a medias que estamos viviendo por la situación de la pandemia. Y determinó por mandatos escolares de toda la provincia esta acción de paro de 48 horas. Esperemos que esto genere un cambio en ese sentido y que el gobierno realmente haga lo que tiene que hacer, que es reformular y generar una propuesta que los trabajadores puedan aceptar y que sea acorde a lo que fue la suba de precios en todo este tiempo. Además de todo esto, hay una cuestión que tiene que ver con el abandono del Estado que venimos denunciando hace muchos años y que, bueno, que se profundiza y que continúa. No hay transporte escolar, las partidas presupuestarias no llegan o son insuficientes. Me refiero a lo que es limpieza, comedor, merienda, etcétera, en las escuelas. Lo cual resiente también en la presencia de los chicos en las clases. Si no hay transporte, los chicos difícilmente pueden llegar hasta la escuela si no es por medios propios. Sabemos que es una zona, la nuestra, donde o no hay transporte público o es escasísimo. Todo esto es lo que venimos denunciando. Hay una situación particular también con los jubilados que reciben sus sueldos tarde, que se le está pagando en cuotas dos salarios que se le adeudaban y que por eso también planteamos que ese aumento salarial, si se diera por parte del gobierno, tendría que ser en blanco y al básico para que llegue también al sector de los jubilados. Esto que les digo de las cuotas también ocurre con una parte de los activos, pero es un solo salario. Lo que les cuento de los jubilados está complicado, es grave en ese sentido. No porque el otro no lo fuera, pero digamos son dos salarios cuotificados con un arrastre de una deuda muy, muy larga y que, bueno, que resintió tremendamente las economías familiares. Bueno, esto les cuento que es lo que va a pasar y, bueno, en breve les estaré contando cuál es la acción que vamos a realizar en la calle este martes y miércoles.
Avanza el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Santa Fe, Rosario. El miércoles 11 de agosto se inauguró un nuevo congreso de AAPRESID, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Mauricio, integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos, nos cuenta la historia de esta asociación y el modelo de agronegocios contaminantes que promueve.
AAPRESID, desde el año 1989, que aparece en escena, inclusive bastantes años antes del ingreso oficial de la soja transgénica a nuestro país, viene diseñando modelos de producción que poco tienen que ver con el cuidado del suelo, como precisamente esta asociación enuncia en su página web. Nada tiene que ver entonces con lo diverso, nada tiene que ver con lo vivo. El eslogan de este nuevo congreso es siempre vivo, siempre diverso, y precisamente de lo que se ha ocupado esta asociación en tantos años junto a algunas otras es precisamente de matar los suelos, de terminar con la biodiversidad que supimos tener en nuestros campos. APRESID, junto a decenas de otras organizaciones argentinas e internacionales, han impuesto un modelo de producción basado en semillas transgénicas, en el uso de millones de litros de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, desde hace casi 3 décadas. Ese modelo fue profundizándose año tras año, no solo por la acción de estas asociaciones, de estas organizaciones ligadas a los agronegocios, sino también y fundamentalmente por los gobiernos de turno, todos los gobiernos nacionales y los gobiernos provinciales que hemos y que tenemos actualmente. Sin la participación activa, sin la decisión política de los gobiernos de turno, no hubiesen sido posibles estos modelos.
Paralelamente comenzó una travesía a través del río Paraná de un grupo de 50 kayakistas que recorrerán desde Rosario hasta Buenos Aires exigiendo una ley de humedales.
Muy tempranito a la mañana, más de 50 kayak partían por el río Paraná hacia la ciudad de Buenos Aires. En esta travesía, que podríamos decir patriada, que va a demandar 7 días, el día 17 van a estar llegando estos kayakistas, estas kayakistas, a la ciudad de Buenos Aires para marchar el día 18 desde Plaza de Mayo al Congreso de la Nación. Más de 50 embarcaciones que van a ir recorriendo, por supuesto, atravesando los pueblos y ciudades hasta llegar a la ciudad de Buenos Aires. En estas localidades se van a ir sumando más embarcaciones y paralelamente por las rutas un apoyo muy pero muy importante de ambientalistas, fundamentalmente acompañando toda esta hermosa y necesaria aventura. Han hecho una primera parada en Villa Constitución, allí fueron recibidos muy pero muy bien por distintas organizaciones socioambientales de la localidad y ya han tomado nuevamente el río para continuar con esta patriada. Por este río Paraná, que precisamente y gracias a APRESID y a muchas otras organizaciones está en las condiciones en que se está, ¿no? Un río Paraná con una bajante histórica y las causas de esta bajante hay que encontrarlas, por supuesto, en los modelos de producción, ¿sí? Fundamentalmente con lo que tiene que ver con los desmontes.
Comunicate. Panorama informativo @rnma.org.ar.
Neuquén. Desde que comenzó la explotación petrolera en Vaca Muerta, se multiplicaron los movimientos sísmicos en Neuquén. Hubo al menos 206 temblores entre 2015 y 2020 y más de 40 en los últimos 3 días. Familias atemorizadas por las detonaciones, hogares y vidas que se resquebrajan por el accionar extractivo. Escuchamos a Sabrina Calfunao, integrante de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua.
Claro, claro. Justamente cuando se empezó a hablar de Vaca Muerta en este territorio, se utilizaron estudios de otros países, ¿no? De por qué estas empresas no hacen hidrofractura en los países, en sus países, justamente porque en Europa, las Europas y en el norte global se está propagando esta onda verde, ¿no? Pero de alguna manera, al comprometerse a este acuerdo de París y de que esas primeras naciones van a de alguna manera a reducir la producción de dióxido de carbono y de hidrocarburos, por ejemplo, las empresas agarran y se trasladan a otros países que no tienen las mismas políticas ambientales que de sus países de origen, ¿no? Y uno de los recursos, uno de los argumentos que se usaba en contra de este proyecto era que iban a provocar movimientos sísmicos y que se negó totalmente rotundamente. Y hoy por hoy lo estamos viendo, ¿no? Una de las localidades más afectadas es la de Sausal Bonito, donde hay familias que duermen en carpas al lado de su casa porque tienen miedo de que el techo se les caiga durante la noche mientras duermen, que los niños tienen miedo y que lo relacionamos directamente con el fracking, porque justamente cuando se empezó con todo este tiempo de pandemia pararon las obras, y una vez que se retomó nuevamente la producción petrolera y de shale gas, empezaron otra vez las explosiones y también empezaron otra vez los sismos. Entonces los vecinos viven con ese temor constante de que sus casas se les caigan en las cabezas, y bueno, es una pesadilla constante, y nosotros lo relacionamos justamente con el fracking, de que se debe a ese movimiento, ¿no?, de las explosiones que se generan bajo tierra, de cómo mueve las placas tectónicas.
Voces, matices, realidades, acentos, luchas, noticias. ¿Suena en tu radio? El panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Buenos Aires. En una nueva audiencia de la megacausa Campo de Mayo por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en el predio del ejército argentino, declaró el imputado Bernardo Caballero. Se declaró inocente. La fiscal Gabriela Sosti le preguntó por el centro clandestino conocido como El Campito, el más grande dentro de la guarnición militar.
Caballero, usted menciona, y a preguntas también del defensor, mencionó el campito, cuando dijo, bueno, que no tenía nada que ver con el campito, pero le mencionó el campito. Cuéntenos, ¿cómo se enteró? ¿Quién le contó que se llamaba el campito? ¿Quién le contó que había gente detenida ahí?
El que diga, doctora, que estaba destinado en la guarnición Campo de Mayo y diga desconocer lo que ocurría, es una mentira, es un mentiroso. Porque estaba de guardia en cualquier espacio. ¿A dónde va? Voy al campito. Para entrar al Campo de Mayo tendría que pasar por 10 guardias diferentes.
Ajá, pero yo le pregunté otra cosa. Le pregunté, ¿quién concretamente le dijo qué era lo que pasaba en el campito? Usted dijo que sabía que había personas detenidas. Sí,
porque estaba dentro del organigrama de la oficina de situación del Departamento de Inteligencia.
Ajá, o sea, ¿usted podía ver esos organigramas?
Estaba el organigrama pegado a la pared.
El abogado querellante Pablo Yonto le preguntó por los empresarios que concurrían a Campo de Mayo.
Usted también en otro momento dijo que entre sus tareas estaba la de preparar la sala de situación. Y dijo que allí, lo primero que dijo es que concurrían empresarios. ¿Recuerda usted qué empresarios concurrían?
Y de las fábricas que había en toda la zona de defensa número 4, que era la de Campo de Mayo. Nombre no le puedo decir, porque no voy a recordar de miles de empresarios.
¿Miles, dijo usted?
Por supuesto que iba mucha gente. Por eso le estoy diciendo que había días que desde las 9 de la mañana hasta las 2 o las 3 de la tarde había reuniones frecuentes. Se iban haciendo recambios en forma permanente.
¿Sabe usted si algún empresario de las empresas Ford o Mercedes-Benz concurrieron?
No le puedo dar esa precisión, doctor.
El imputado Caballero se refirió a las reuniones que hacían el personal de inteligencia en Campo de Mayo y se colocó por fuera de la represión.
Los directores de las escuelas concurrían permanentemente al Departamento 2 en las reuniones con el señor Coronel Plassen y otros integrantes que estaban en la oficina.
¿Esas reuniones se hacían
frecuentemente? Dije frecuentemente, doctor.
¿Y en qué lugar se hacían? ¿En la sala de situación?
Por supuesto, y ahí en esa sala de situación actualizaban el gráfico que tenían, por eso lo estoy diciendo.
¿Nos puede contar, le puede contar al tribunal qué quiere decir actualizaban el gráfico?
Por supuesto, no tengo ningún problema. ¿Actualizaban qué tipo de operaciones se hacían o qué tipo de operaciones estaban pendientes de realizar?
Cuando usted se refiere a operaciones, ¿nos puede contar de qué se trata?
Operaciones, yo las llamo como actividades.
¿Y qué tipo de actividades serían?
Actividades de instrucción, actividades de tiro, salidas al terreno.
¿Estas actividades incluyen la captura de personas?
Desconozco porque no era mi función, doctor.
¿Usted en algún momento entraba a esas reuniones a servir café o algo?
No, no entraba a esas reuniones.
Por último, Caballero, quien custodiaba a las personas secuestradas e integró el grupo de tareas, dijo que no sabía si sus jefes concurrían al centro clandestino de detención, tortura y exterminio.
Dígame, ¿usted sabe si alguno de los que nombró, hablo de Verplatzen, hablo de Schiattino, hablo de los jefes que usted nombró, concurrían al campito?
Lo que hacían cuando salían de la oficina, no sé a dónde se dirigían. Desconozco la actividad que realizaban fuera de la oficina.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.